disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Modric, Saúl, Suárez y Joaquín Sánchez han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil.
Os presentamos nuestro balón pelón. Destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio. Encuéntralo en jugaterapia.org.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Yo sé que me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Yo sé que me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Yo sé que me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Yo sé que me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. La gente me dice que ya es muy obvio, que ya se me nota, que estoy más intenso que un niño con una pelota. Cuando tú juegas me prendo automático, me pongo a pensarte romántico, como un astronauta lunático, un fanático. Tú y yo sabemos que la fiesta ya comienza.
1 y 31, 12 y 31 en Canarias, hasta las 3 de la tarde, Directo Marca. Que sí, que cuento con tu participación, con tus notas de audio al 78-26-90-92. Y que sí, que vamos a hablar de la resaca de una jornada, novena jornada de la Liga Santander, que nos dejó al Barça despertando antes del Clásico, como reza la portada de Marca, y con Ansu Fati apareciendo en el momento justo. Victoria 3-1 ante el Valencia, el canterano empató con un golazo y provocó un penalti polémico, un gran tanto de Gaya había adelantado a un buen Valencia y Memphis y Coutinho cerraron el marcador. Enseguida hablaremos, bueno, enseguida, como siempre, para abrir la segunda hora, cogeremos el puente aéreo para repasar la actualidad del Barça, pero antes el Real Madrid y el Atlético, que no han jugado en esta jornada de Liga, se aplazaron sus partidos y por tanto están como tigres enjaulados esperando a que mañana suene la música celestial de la Liga de Campeones para el Madrid en Kiev frente al Shakhtar, 9 de la noche, para el Atlético en el Metropolitano frente al Liverpool, 9 de la noche. Será la tercera jornada de la fase grupos de la Champions. Empiezo con la actualidad del Real Madrid. Miguel Ángel Toribio está en Kiev, en Ucrania. Hola Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
¿El Real Madrid también ya ha aterrizado en Kiev?
No, todavía no. Estamos en su hotel de concentración, en el hall de este hotel Hilton, esperando la llegada del conjunto blanco, un hotel que ya se hospedó el conjunto blanco aquí la temporada pasada. Recordemos que Kiev es casi casi casa para el Madrid, porque en los últimos tres años ha visitado este escenario en tres ocasiones: 2018 con la consecución de la decimotercera, la temporada pasada aquel 2-0 de infausto recuerdo para el Madrid de Zidane contra el Shakhtar, y mañana repite rival, repite escenario, donde Bale pues tocó el cielo como madridista, un Bale que es una de las muchas bajas que tiene Ancelotti para enfrentarse mañana al conjunto de Cherby.
Y el equipo blanco obligado después de esa sorprendente derrota frente al Sheriff en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions en el Bernabéu, mañana está obligado, te diría yo, que no sé si ganar, pero vamos, puntuar seguro en Kiev.
Sí, por partes. A nivel de clasificación el Madrid yo creo que no corre peligro. Mañana un descalabro aquí, lo que haría daño sería que se sumaría a las cuatro o a las tres pinchazos consecutivos que acumula el conjunto blanco, después de empatar contra el Villarreal, de perder contra el Sheriff y de perder contra el Español. Es verdad que a la vuelta de la esquina hay un clásico, y encarar un clásico después de cuatro partidos consecutivos sin ganar sería un mar de dudas y de incertidumbre y muchas sospechas en torno a Ancelotti. Si ya en el Madrid un partido es un cisma, dos, ni te cuento, imagínate cuatro antes de un clásico. Así que el Madrid obligado, más que por una cuestión de clasificación, por una cuestión de imagen, de decoro, obligado a ganar mañana aquí en Kiev al Shakhtar Donetsk, que si además el Madrid pierde, yo creo que el primer puesto del grupo también se complicaría mucho con todo lo que eso conlleva. Es algo que no es definitivo, tal y como se ha visto en los últimos años, pero sí que es importante porque, ya te digo, el Madrid necesita reencontrarse con la victoria y despejar las dudas que fue sembrando la última semana de competición contra el Villarreal, aquel empate, la derrota, que fue un accidente contra el Sheriff, y lo que no fue un accidente fue la mala imagen que mostró el equipo blanco en Cornellá contra el conjunto de Vicente Moreno.
¿Y de los que estaban ahí entre algodones, llegan todos?
Pues mira, yo creo que tal y como estaba la situación hace 7 días, la convocatoria no es del todo mala porque llega Militao, llega Lava, llega Camavinga, vuelve Asensio, vuelve Mariano, vuelve Mendy después de 5 meses de baja y vuelve Marcelo. Veremos a ver quién juega en el lateral izquierdo, porque Marcelo no está siendo muy fiable ni futbolísticamente ni a nivel de lesiones. En el caso de Mendy son 5 meses parado. Y en el caso de Miguel Gutiérrez, debutó contra el Sheriff en Champions y Ancelotti no termina de fiarse de él. Así que veremos a ver si tira de un lateral izquierdo puro o bien si coloca a Alaba de lateral izquierdo o a Nacho, dejando a Militao buscando pareja de baile. De las bajas, no está Carvajal, no está Ceballos, no está Bale, no está Hazard. Veremos a ver si llega el partido del Clásico contra el Barcelona. Y ayer recayó Isco de sus molestias en la espalda y en el cuello, y Luka Jovic sufrió un golpe en el tobillo que le ha dejado fuera de la convocatoria. Así que, dentro de lo malo, es una convocatoria de garantías y la lupa puesta, Rafa, en el centro del campo del equipo blanco, en Casemiro, Kroos y Modric, que se llevaron muchas críticas después del partido contra el Español. Yo estoy convencido que hay que esperarles, yo estoy convencido que van a dar su mejor versión. Casemiro no fue con Brasil, veremos a ver si esa ausencia es más oportuna que nunca. Kroos se ha quedado en la capital de España también trabajando después de renunciar a su presencia con Alemania, y en el caso de Luka Modric se vació para que Croacia siga con vida de cara a esa clasificación del Mundial 2020.
Recordemos que el Madrid, antes del parón, empató con el Villarreal, perdió en el Bernabéu con el Sheriff en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions y perdió en la última jornada de Liga antes del parón en Cornell Prat frente al Español. Así que viene de 2 derrotas y un empate, así que querrá lavar Ancelotti la imagen del equipo. Toribio, si no tienes nada más, gracias.
A las 6:45 escuchamos a Ancelotti y a un futbolista que comparecerá en sala de prensa.
Así lo haremos, en directo, en la pizarra de Quintana. Un abrazo.
Un abrazo.
1:37, 12:37 en Canarias. Estamos editando la rueda de prensa de Simeone, que ya ha acabado. Mañana, 9:00 PM, Atlético Madrid-Liverpool. Enseguida, sin traducciones, escuchamos al Cholo y contamos la actualidad, la última hora del equipo rojiblanco. Pero, entre medias, me voy a ir de bares. Porque César Muñiz Fernández, ex colegiado internacional, nuestro barman aquí en Directo Marca. Hola César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Fíjate, vas a volver a escuchar cómo fue la jugada de la polémica. Ese penalti, ya digo, polémico de Gaya Ansu Fati.
Pelota para Ansu, en la frontal, qué bonito. La pelota ya para Memphis, se revuelve en el área, el centro.
Se pide penalti, penalti.
Penalti, sí. Penalti a favor del FC Barcelona. El centro de Jordi Alba. Creo que fue Gaya. Derribó a Ansu Fati.
Y Gil Manzano, sin ser llamado por el VAR, sin ir a ver la jugada, lo tenía muy claro, pito penalti. Después Bordalás y Gaya, el técnico del Valencia y uno de los protagonistas de la acción junto a Ansu Fati en Movistar Plus. Les escuchamos y te pregunto si Gil Manzano acertó o no acertó. Bordalás y Gaya.
Lo he tenido bastante claro. Luego José Gaya desde el verde me estaba diciendo que había tocado balón, claramente. Luego he podido verlo y efectivamente no ha sido penalti. No entiendo cómo se ha podido pitar ese penalti. Tenemos el VAR y está para ese tipo de acciones, obviamente, y no sé por qué no ha intervenido, porque la he visto repetida varias veces y, bueno, es el sentir generalizado de que no ha sido penalti.
Bueno, pues es lo de siempre. Ahora falta ver cómo se ha visto en la televisión. Desde una toma dicen que se ha visto claro que tocó el balón y desde la otra parece que hay contacto delante, pero claramente es un balón que va por delante. Yo tengo que meter la pierna para evitar el gol y toco el balón. Entonces, es lo de siempre, pitan lo que quieren.
¿Acertó Gil Manzano pitando penalti, César?
Pues para mí acertó, ¿eh? Para mí acertó. Es una jugada que es interpretativa, como bien sabéis, lógicamente. Y para mí le toca el jugador del Valencia lo justito, en la pierna, la que va a disparar a Ansu Fati, y lo que hace es desequilibrarle y, lógicamente, derribarle. Sí, es verdad que a lo mejor puede tocar también el balón, pero es que le toca lo justito para cuando va el jugador de Barcelona a disparar, y ya con la pierna izquierda creo que es, pues ya hace que pierda el equilibrio y se caiga, ¿no? Para mí, por lo tanto, es penalti.
Vamos, que toca pelota, pero toca también a Ansu Fati, sí. Y la suma de las dos acciones, para ti penalti, para Gil Manzano, claro. También, de hecho, pues sí. No recurrió al VAR. No sé si el VAR le dijo algo o él lo tenía tan claro que ni entró el videoarbitraje.
El VAR, sabes que solo te va a entrar cuando es un error claro y manifiesto, ¿no? En este caso es una jugada de interpretación, es una jugada, pues bueno, pues subjetiva, y que el árbitro, pues bajo su criterio, entendió que le derribó, y yo creo que también acertó. Es una jugada complicada, difícil para verlo en el campo, porque estamos viéndolo todos en la televisión, aún así pues hay dudas, pero viéndolo como lo estamos viendo, es un toque suficiente para impedir que remate, que al final a la poste es lo que intentó el jugador, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está bien señalado el penalti.
Y para los que dicen, como por ejemplo Bordalás, que sí. El VAR está para algo.
Bueno, pues el VAR está para cuando hay un error importante, no para cuando hay jugadas subjetivas, al final interpretativas, ¿no? Es lo que tenemos que saber, yo creo que lo saben. Lo que pasa es que como les perjudicó, pues dicen esto, seguro que cuando te favorece, pues dices el mensaje contrario, ¿no? Pero en este caso, como bien sabemos, el VAR solo te va a entrar y va a intervenir cuando hay errores claros y manifiestos. Y esto no es un error claro, es una jugada de interpretación que puede para ser penalti y para otros no ser penalti, pero en este caso no es un error manifiesto y por eso el VAR no entra en este tipo de jugadas.
Pues esa es la explicación. Cree Muñiz Fernández que Gil Manzano acertó. Y empató el Talavera ante el Unionista de Salamanca. Una fiesta, sí. Qué hermandad de las dos aficiones en el grupo primero de Primera Ref, claro. En esta octava jornada, César,
Pues sí, hemos empatado con los Unionistas, que al final pues sabemos que el equipo está arriba, está haciendo una temporada muy buena. Y nosotros, pues bueno, estuvimos 1-0 prácticamente 70 minutos, luego a raíz de una expulsión, pues vino el empate, pero bueno, yo creo que al final pues se vivió un ambiente muy bonito. La afición de Unionistas, pues es una afición que por toda España pues va dejando un sello pues de hermandad, y la verdad es que pues muy agradecido porque lo han pasado muy bien. Es un empate, hay que sumar, esto es una carrera de fondo, o sea que hay que seguir en la pelea, está claro.
Bueno, pues ahí queda. Esa fiesta del fútbol, claro que sí, en la Primera Ref, después de ese empate de Talavera y Unionista de Salamanca. A seguir remando, César, y gracias, claro, un lunes más.
Venga, a vosotros, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Chimpún, y me voy hasta el Cerro del Pino Majadahonda. Me subo al metro, sí, metro de Madrid. Es verdad que tengo que coger después cercanías para llegar a...
Próxima estación.
Hasta el Cerro del Pino Majadahonda, pero me he subido en la estación de Hortaleza, línea 4, la que va a dirección Argüelles, ¿verdad? Argüelles, Pinar de Chamartín, son los dos sentidos. Pues nada, es la mejor forma de viajar, en metro, la mejor decisión, porque te desplazas de forma rápida, segura, de manera sostenible y eficiente en el metro de Madrid. Volamos hasta la actualidad del Atlético de Madrid. Con esa rueda de prensa, en total 8 minutitos, que ahora escucharemos de Simeone una vez editada. Me siguen sin gustar estas ruedas de prensa así sin traducción simultánea, ¿no? Para los oyentes es un poco rollo, no son muy radiofónicas, pero sí que es muy radiofónico contar cómo llega el Atlético a ese choque mañana a 9 de la noche frente al Liverpool en el Metropolitano, tercera jornada de la fase grupos de la Champions. José Rodríguez, buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con jugadores entre algodones también, por ejemplo el mismísimo Josema Jiménez, ¿no? Que aunque ha dicho, y ahora lo escucharemos el Cholo, esa respuesta si le hemos cazado en directo, que está bien, que se ha entrenado bien, pues hombre, igual es muy... muy agresivo, ¿no? Reaparecer el uruguayo, en este caso después de lesión ante la tripleta ofensiva que tiene Liverpool, ¿no?
Una duda es Jiménez, otra es Llorente, otra es Luis Suárez, otra puede ser Rodrigo De Paul. Entre los internacionales que acaban de regresar y los hombres que estaban tocados, evidentemente hay varias incógnitas en cuanto al 11 que puede alinear mañana el Cholo Simeone en ese partido frente al Liverpool, tercera jornada, como tú decías, de la fase de grupos de la Champions. Hoy han entrenado todos, a excepción de Stefan Savic, que al estar sancionado, evidentemente era una baja con la que ya se contaba de cara al partido de mañana. El equipo va a realizar una sesión de entrenamiento mañana, también día del partido, para calibrar cómo están esos jugadores tocados. Lo ha explicado el Cholo en esa rueda de prensa, en la que ha dejado claro que a pesar de que en los próximos 17 días el equipo tenga 6 partidos, a pesar de que venga de más de 15 días de parón y a pesar de que haya varios jugadores, como tú decías, tocados, lo que importa es el partido de mañana, el duelo frente al Liverpool, donde se va a volver a enfrentar a un equipo que hace año y medio llegaba al Metropolitano como el equipo de moda en Europa, al que todos señalaban, dominador en Inglaterra, el equipo más admirado en Europa y que se fue trasquilado del Metropolitano. Fue el último gran partido europeo del Atlético de Madrid en casa antes de la pandemia. Ahí, un 1-0, le puso las cosas de cara para encarar el partido de vuelta, y el Atlético de Madrid mañana quiere regresar a esa senda. Llamamiento a la afición para que todo el mundo empiece a calentar el partido desde antes. Buen ambiente se espera en Madrid. El Liverpool va a llegar a las 7 de la tarde a la capital de España, pero como decíamos, el Simeone quiere al equipo enchufado, Simeone quiere a la gente en la grada, Simeone quiere a un Atlético de Madrid que haga frente desde la intensidad y el buen juego a un equipo que viene de golear en la Premier este pasado fin de semana, y con esas dudas en cuanto al once inicial es en las que se va a mover el conjunto rojiblanco. No ha querido hacer leña de las declaraciones de Jürgen Klopp, no ha querido entrar en polémicas como siempre el entrenador argentino, eludiendo esas batallas dialécticas en sala de prensa, y tampoco ha querido hacerlo Koke, que ha sido el otro que ha comparecido en rueda de prensa en torno a ese debate, ¿no? En torno a los parones, a qué tienen que hacer los jugadores, a cómo se pueden manejar con tanto tiempo parado dependiendo de las selecciones, y como tú decías, tampoco al estilo. Hay muchos estilos, al final lo que vale es ganar, y eso lo ha dejado también claro Jorge Resurrección Koke. El estilo es importante, pero al final todos quieren alcanzar la misma meta, es ganar. El Atlético de Madrid quiere hacerlo mañana. Ganar significaría dar un paso de gigante para la primera posición del grupo, que es lo que quieren conseguir. La clasificación, evidentemente, es el aprobado, pero también es muy importante ser el líder del grupo para pensar en un choque más factible o más suave, un rival más suave de cara a las eliminatorias que arrancarán ya en el mes de febrero.
Siempre mejor, claro que sí, acabar primero de grupo para que el choque de octavo sea un poquito más asequible y para que la vuelta de esa primera eliminatoria sea en casa. Gracias, José.
Simplemente, como decíamos, sí, las dudas en el 11 habrá que ver. Mañana el equipo entrena, tres centrales, parece que sí, según hemos visto en el entrenamiento de hoy. Habrá que ver si con Dobby arregla a la posición, si no está Jiménez, si está Jiménez, y a partir de aquí, ¿quién forma parte del ataque? Joao parece que puede estar, habrá que ver si Suárez está para jugar solo con este entrenamiento de hoy y lo que puede hacer mañana, o si por el contrario hay que pensar en más rotaciones.
Porque tiene el Cholo a los dos centrales titulares, a Xavi sancionado y a Josema Jiménez recién salido de una lesión. Veremos a ver quién forma el eje de la zaga. Gracias, José.
A ti.
Luego escuchamos al Cholo, hemos escuchado a Koke, al capitán, luego escuchamos al Cholo, al entrenador sin traducciones. Pero a la 1:47, 12:47 en Canarias, permitiendo una incursión en segunda división, que había quedado yo con un protagonista hasta ahora.
Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo.
Ya he dicho que la jornada no ha sido muy buena. Esta décima jornada de liga en segunda división no ha sido muy buena para Alcorcón, para Leganés. Los dos han caído, los dos están en puesto de descenso. El único que salvó un poquito ahí la honra de los equipos madrileños fue el Fuenlabrada. Pedro León, jugador del Fuenla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Conseguisteis empatar en Ponferrada, empatar a cero. Y la dinámica es buena. Veníais de ganar el derbi frente al Leganés. La dinámica es buena, pero esto no para. Tenéis un maratón de partidos ahora, ¿eh? Que mañana arranca la undécima jornada ya, jornada liga intersemanal.
Sí, la verdad que bueno, que vienen tres partidos. El de ayer era un partido difícil en un equipo que era el mejor como local. Y bueno, un punto con 50 minutos con uno menos, y la verdad que contento.
Contento, y eso que ayer la expulsión de Cristóbal fue un poco así, ¿no? Con doble tarjeta amarilla, la primera un poquito rigurosa y la segunda ya no la veo por ningún lado.
Sí, la verdad que sí, la verdad que después de la primera parte que estábamos haciendo, el equipo estaba bien, creo que fuimos mejores que la Ponferradina, y en su campo, que es bastante complicado, porque como te he dicho, era el mejor local de segunda división en los partidos que llevamos. Y luego es una pena, porque al final yo creo que las dos amarillas ninguna fue. Echas de menos que se sea más justo en ese tipo de jugadas, porque al final te carga un partido que al final jugar 50 minutos con uno menos es muy, muy complicado.
El club va a recurrir las dos tarjetas amarillas de Cristóbal. Tú casi marcas un gol olímpico, ¿eh? Diste al larguero.
Sí, sí. De hecho, de esa jugada el rechace viene luego la expulsión de Cristo.
Vaya, hombre, vaya. Oye, Pedro, ¿qué queda del Pedro León que irrumpió ahí con fuerza cuando fue fichado por el Real Madrid? Yo siempre digo que tú fuiste uno de los damnificados por José Mourinho, con aquella frase desgraciada, ¿no? Cuando tú habías tenido ese verano un montón de ofertas, ¿eh? Pero Mourinho, pues eso, le gustaba poner banderillas negras y en ti provocó todo lo contrario, ¿no?
Bueno, es verdad que sí, como tú dices, que tenía varias ofertas y al final me decanté, como es normal. Yo creo que al final cualquier jugador de mi posición hubiese decantado por el Real Madrid. Es el mejor club del mundo, el club más laureado, y la verdad que es fácil esa decisión. Pero bueno, es verdad que me hubiese gustado que hubiese sido de otra manera, pero al final, pues bueno, las cosas pasan como pasan y tampoco hay que darle más vueltas.
Y tú has seguido jugando a fútbol y tú eres feliz ahora en el Fuenlabrada y ojalá que ayudes a... No es el objetivo del club, pero no estaría mal meterse ahí en puesto de promoción de ascenso a primera, ¿no?
Sí, sí, como tú dices, al final el fútbol pasa. Me siento orgulloso de mi carrera. He sido 14 años en primera división. Tres antes en segunda y ahora otra vez en segunda, cuatro, y ahora tiene Fuenlabrada. Y como tú dices, el objetivo de primera creo que es la salvación, es lo más lógico. Pero bueno, vamos partido a partido, como dice el Cholo, desde el que hablaba tú antes, y a ver qué pasa aquí a final de temporada.
Pues hemos hablado hoy por primera vez, desde que arrancó la temporada en Directo Marca, pero no será la última. Voy a ir a escuchar precisamente al Cholo. Pedro, a seguir así, con una buena dinámica, pese al empate ahí en Ponferrada, con la buena dinámica que tiene el equipo de Oltra, el Fuenlabrada. Un abrazo grande.
Muchas gracias, un abrazo grande para vosotros.
Real Murcia, Levante, Valladolid, Getafe, Real Madrid, vuelta a Getafe, Eibar, Fuenlabrada es el equipo actual de Pedro León. En 9 minutos, a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, vamos a escuchar a Diego Pablo Simeone, sin las traducciones, rueda de prensa editada. Las explicaciones del Cholo en la previa de recibir mañana Liverpool en un auténtico partidazo, tercera jornada de la fase grupos de la Champions.
Por el contrario, vamos a jugar en los próximos 17 días 6 partidos. O sea que ese descanso que han tenido algunos chicos que se quedaron, que eso nos vino muy bien, porque pudieron entrenar, pudieron sumar cargas de trabajo a aquellos que han tenido menos estímulo en base a sus partidos o lesiones que habían tenido anteriormente. Y bueno, los que han jugado han empezado a regresar a partir del miércoles, jueves. Veremos mañana cuando el partido comience. Mañana tenemos un entrenamiento más para ver también la evolución de Jiménez, de Llorente, de Cuña, que entrenaron desde ayer ya muy bien. Y la expectativa es que puedan participar todos y que mañana sea un día fantástico, un estadio extraordinario, que esté lleno de camisetas rojas y blancas, y que se recuerden de que aquel partido anterior que ganamos con el Liverpool en casa, lo empezamos a ganar antes de entrar al estadio, y creo que la gente lo tiene que recordar porque fue un momento importantísimo de cara a lo que los futbolistas después terminaron haciendo dentro del campo.
Turno para Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. Luis, cuando quieras.
Hola, ¿qué tal, mister? Buenos días. Quería seguir incidiendo un poco en el tema del calendario. Ya sabemos todos al principio de temporada cuál es el que es y lo tenemos marcado, pero no considera que es una locura. Ahora han estado 17 días sin competir. Les ha venido bien para recuperar algunos jugadores, pero quizás por el camino, que van a competir muchos días en los próximos 17 días, van a perder a mucha gente más. Es muy complicado, ¿verdad?, para un entrenador o para un grupo cambiar esa mentalidad. ¿Cómo lo afrontáis o qué, si tienes alguna queja en cuanto a eso? ¿Algún reproche?
Lo que tengo claro es que nosotros lo que sí podemos ocuparnos y podemos solucionar o ayudar a que sea mejor es lo que va a pasar desde mañana para adelante en los partidos que tengamos que jugar. Después de la otra situación, nosotros no tenemos ningún peso en nada para poder tomar decisiones, opinar, no sirve para nada. Sinceramente creo que la gente que está dentro de tanto la UEFA, la Conmebol, o donde ellos son los que terminan manejando todo, decidirán como quieren, lo han hecho siempre. Antes se jugaban las eliminatorias en un mes, ahora se juegan repartidas, antes había amistoso. Siempre pasó algo, así que lo único que tenemos que hacer los entrenadores, para mí, tratar de resolver lo que nos toca, que es cuando te toca jugar, estar bien.
Hola, Diego. Pedro Follana, de la cadena SER. Le quería preguntar por las declaraciones de Jürgen Klopp. La verdad es que está acostumbrado a que los entrenadores hablan muy bien de usted, de su estilo y del Atlético de Madrid. Y Klopp quizás es de los más críticos. ¿Qué piensa usted cuando escucha decir a Klopp lo que dice y qué le diría para defender ese estilo que a usted le ha llevado al éxito?
Nothing.
Javier de Diego, Radio Nacional de España.
Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues al hilo de la pregunta de Pedro voy a incidir un poquito. No sé si Jürgen Klopp sabe de fútbol. Supongo que habrá apreciado la evolución de este equipo, que no es el mismo de 2011 ni el mismo de 2014. Es distinto. Desde ese punto de vista, ¿qué partido espera mañana el Cholo Simeone? Ante un equipo que hace una media de 3 goles por encuentro, ¿el Atlético de Madrid le puede discutir la pelota? ¿Va a salir atrás? ¿Cómo lo espera? Gracias.
La verdad que, ante todo, en estos momentos creo que tanto el Chelsea, el City y el Liverpool están transitando por un periodo de juego fantástico. Ver jugar a cualquiera de los tres en un ritmo diferente, con las características hasta de los tres equipos diferentes, te da placer. Ver al Liverpool, te gusta verlo jugar porque presiona alto, porque juega con la línea muy corta, porque tiene movilidad, porque es contundente, porque tiene un duelo uno contra uno sin miedo a jugar con muchos espacios por detrás, porque tiene un contragolpe formidable, porque tiene jugadores muy rápidos en los espacios. Creo que la presencia y la vuelta y el regreso de Van Dijk le dio la seguridad que la temporada pasada quizás con otros futbolistas no pudo tener en esa línea defensiva, que siempre es tan importante, aún también para el Liverpool. Y bueno, no me imagino otra cosa que un equipo plagado de buenos futbolistas, con una idea muy clara, con un ataque intenso, y que nosotros llevaremos al partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Turno para José Rodríguez, Radio Marca. José, cuando quieras.
Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Hablado hace un momento de la importancia, en el caso de la gente, del ambiente previo al partido, de meter al equipo en el partido. Una vez que llegamos ya a lo que nos vamos a encontrar en el césped, yo le quería preguntar cómo se gestiona para que los jugadores entiendan que es tan importante como aquella eliminatoria de octavos de final, el partido de ida, donde el Metropolitano fue clave, ese partido de ida contra el Liverpool. Y en ese sentido, si tanto los que se han incorporado hoy de las selecciones o los que están un poco tocados, es un día para arriesgar, o teniendo en cuenta estos 6 partidos que vienen ahora en apenas 2 semanas y media, hay que andar con algo más de cautela.
Bueno, mañana vamos a tener otro entrenamiento por la mañana para terminar de confirmar las sensaciones que vienen transmitiendo los chicos que están volviendo de sus lesiones, pero lo único que nos importa es el partido de Liverpool. Como siempre lo venimos haciendo hace 10 años, el único partido que importa es el que viene, y el que viene es el Liverpool.
Turno para Ladislao Moñino, El País. Ladislao, cuando quieras.
Hola, Diego, buenos días. Has hablado de... Te voy a hacer dos preguntas. Has hablado del ritmo de juego...
Una pregunta, porque hay mucha gente que quiere preguntar.
Vale. Bueno, has hablado del ritmo de juego de Liverpool. Para enfrentarse o para intentar superar a sus equipos, ¿hay que jugar al mismo ritmo que ellos?
Sí, está claro de que hay que igualar la intensidad del juego y después generar las cosas que buscaremos generar mañana dentro del partido que nos encontraremos.
Belén Sánchez, a 3:30. Belén, cuando quieras.
Hola, Belén Sánchez, para Jugones. Yo te quería preguntar directamente, con todo esto del calendario, por un nombre propio, por Luis Suárez, que es uno de los jugadores casi fijos en la plantilla de momento, en los últimos que ha llegado, ha tenido un papel muy importante con Uruguay. ¿Cómo está ahí, si le ves que está a pleno rendimiento ahora mismo?
Luis para nosotros es un jugador determinante, fundamental, importantísimo dentro de nuestro sistema de juego, y está con la misma ilusión que está cualquiera de los otros chicos que se fue a jugar con la selección y los 7-8 que se quedaron acá. Están todos con una gran ilusión.
Última pregunta, Adrián Funel, Fútbol News. Adrián, cuando quieras.
Bueno, Mohamed Salah jugó un partido excepcional el fin de semana. ¿Diría usted que Mohamed Salah es uno de los candidatos al Balón de Oro, y cuáles son sus candidatos también?
Digo que me importa el partido de Liverpool y que Salah es un extraordinario futbolista que viene año tras año haciendo grandísimas cosas en la Liga Inglesa y en la Champions, claro.
No ha querido entrar Simeone ante las críticas de Klopp. Nothing significativo, es la respuesta que ha utilizado el Cholo. Bueno, pues vuelvo desde el Cerro del Espino Majadón, donde ha sido esa rueda de prensa telemática de Simeone y Coque. vuelvo de forma rápida, segura, de manera sostenible y eficiente en Metro de Madrid. Una última recomendación para cerrar esta primera hora de Directo Marca. Conoce Mercado 47, es la forma más sencilla de comprar desde casa. Entras en www.mercado47.com, buscas tu mercado favorito y haces la compra directamente a tu comerciante, sin intermediarios, y la recibes en tu casa de forma rápida y segura. Ya lo sabes, entra en www.mercado47.com, teclea www.mercado47.com y adiós a esas listas de la compra farragosas y esa forma de hacer la compra de forma atropellada. Llegamos a las 2 de la tarde, publicidad, y abrimos hora contigo y con más cosas, con el Rayo, con el Getafe, con el Barça. Directo Marca hasta las 3, Radio Marca.